Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día martes 4 de marzo de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 35 minutos. Les habla Marlene Yuguren, en un día en el cual esta mini tregua a la cual está llegando Rusia con Ucrania va tomando forma y por lo tanto los mercados van al alza. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una menor tensión en la zona de Crimea, ya que Rusia ha retirado a sus tropas de las maniobras militares que realizaba cerca de esta región en el país de Ucrania, cerca del Mar Negro. Esto está haciendo que las bolsas europeas, que ya están cerrando en este momento, estén todas completamente al alza. El DAX de Alemania está subiendo un 2,42%, ya cerró en eso. Lo mismo que el Financial Times de Londres, 1,67% arriba. El CAC de Francia, 2,42% al alza. El IBEX de Madrid subiendo 2,5 puntos, mientras que la bolsa de Milán, 3,5 puntos cerró al alza. Si nos vamos ahora a Wall Street en Estados Unidos, también la tónica es las pantallas en verde, 1,26% para el Dow Jones, el S&P sube un 1,35%, mientras que el Nasdaq también arriba un 1,32%. Esto nos demuestra cómo una vez más los temores y la incertidumbre traen fuertes caídas, pero luego también fuertes rebotes. Lo que cayó también el día que había subido es el petróleo, el WTI, 1,49% está cayendo en estos momentos, está en 103,36 el futuro, mientras que el Brent, el petróleo del Mar del Norte, está también cayendo un 1,6% en $109.34 el barril. Cristian Camus, Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melecita, ¿cómo está? Gusto verla.
Igualmente, después de estas merecidas vacaciones.
Sí.
Oye,
sí, me fue muy bien.
Te aseguro que esta canción, este tema más bien, que estamos oyendo, así bien, es tuyo.
No.
Es toda tu onda.
No, tengo contagiado acá a Chucky, que puso esta que no me acuerdo bien.
Ah, ahora es Chucky, ya no es ni Tuki.
Chucky.
Ah, te dijiste Chucky, ¿fuiste a dónde? Sí. ¿Fuiste? A Inglaterra para las vacaciones, a las Malvinas.
Sí, oye, claro, al Tronwell.
Claro.
Oye, la bolsa nacional está subiendo también en tono con los mercados internacionales, un 1%. El IPSA, tenemos 55 alzas y 10 bajas solamente. Dentro de las acciones con mayores movimientos, alza y transada, está en primer lugar como alza Polar, Nueva Polar, subiendo un poco más de un 14% a 48 pesos, recuperándose después de este anuncio de que cerraran la llave de Colombia, que al final era una hemorragia que le estaba haciendo daño a su estado financiero. Así que por ese lado el mercado lo ha tomado bastante bien esa noticia. También está subiendo Soquicom, la comercial de Soquimich, un 7%. Está subiendo también Soquimich a 17.701, un 4,83%. SM SAM está subiendo un 2,95%, Sencosud también subiendo a 1.715, Vapores a 27 pesos subiendo un poco más de un 2%. Dentro de las mayores caídas está Oro Blanco cayendo un 1,74%, Forus cayendo un 1,67%, Ripley está cayendo un 1,14% y la acción más transada en este minuto es LAN, que sube un 1%, Soquimich es la segunda más transada, que está dentro de las mayores alzas, ya lo dijimos, Falabella subiendo un 0,91%. El dólar se calmó un poco con esta calma dentro de esta tempestad de Ucrania. Está a 559,5 pesos cerró el dólar a la 1:30. Uh-huh. Así que eso es lo que está pasando en el mercado,
local.
Quería preguntarte a ti, Marlencita, dentro de esta vuelta de vacaciones, aprovechando tu sapiencia tanto, tanto personal como familiar, si crees que esta calma hoy día en Ucrania algo es una calma antes de la tormenta, o ya la cosa debería tender a realmente solucionarse.
No, yo creo que no estamos tan cerca de una solución, a pesar de que puede ser que no pase nada, pero en el sentido de que tampoco ha habido una tregua específica. No se sabe todavía qué va a pasar adentro de Ucrania con el gobierno que está por el momento. No se sabe bien cuáles son los planes de Putin. No ha hablado mucho él, de hecho cuando ha dicho, dice, no tengo tropas, poco menos en la zona, están solamente haciendo ejercicios militares. Por lo tanto, no hay un hecho concreto que uno diga, ya listo, esto es el fin. Lo que sí es impresionante en realidad, porque hoy día, ahora llevándolo más al tema económico, hoy día no han habido referencias ni datos importantes, por lo tanto todas estas grandes alzas, estamos viendo el S&P, impresionante las cifras, estamos viendo el S&P en 1869 puntos, o sea, un nuevo máximo.
Nuevo máximo,
récord nuevo mundial, máximo, sí. Histórico, en un día sin grandes referencias, y la única gran referencia es que al parecer se están calmando las cosas en Ucrania, sin más encima no hay nada por delante, porque lo único que hay por delante es el jueves la reunión del Banco Central Europeo, pero más que eso no hay nada, por lo tanto es increíble el mercado cómo en estos momentos está tan sensible a la espera de cualquier noticia que está saltando con cualquier cosa. Y lo de Ucrania, y lo digo porque lo de Ucrania, el punto final no creo que todavía no está, al menos no se ha dicho nada como punto final.
Ya, y yo continuando más o menos en este tono de lucubración, si es que Putin sigue y sigue con su plan de ir adelante con quizá anexar esta parte de Crimea donde están los que hablan ruso y qué sé yo. Y,
los rusoparlantes.
Claro, y tratar de estabilizar la situación en Ucrania. Y dado que ya conversó con Obama, conversó con los presidentes occidentales, ¿tú crees que pueda llegar a pasar algo más grave o no?
No,
que se arme esta especie de guerra fría.
No, yo no creo que vaya a pasar algo así. Sin embargo, uno no puede, yo creo que para analizar estas cosas, puede ser que se calme ahora, pero el día de mañana eventualmente vuelve el tema, porque si uno estudia un poco la historia, Crimea ha estado siempre, o la zona de Ucrania, siempre envuelta en grandes guerras entre Europa Oriental y Europa Occidental. Crimea siempre ha sido considerado estratégico por los rusos para pasar al Mar Negro, y de hecho no solo por la Unión Soviética en su minuto y por la Rusia de hoy, sino que también en la época de los zares, ahí de hecho tenían algunos de los palacios donde se iban de vacaciones, en el fondo, y ha sido siempre muy central para ellos, precisamente por su entrada al Mar Negro. Por lo tanto, es como una zona, así como antes también se hablaba de la zona de los Balcanes, también como uno habla de los distintos conflictos que hay en el Medio Oriente, todos por supuesto que tienen una raíz muy diferente, sin embargo son conflictos tan tan atávicos, tan de tanto tiempo, que son muy difíciles de llegar de un día para otro a una solución.
Sí, pero también es increíble cómo Putin está tratando de revivir la Unión Soviética, en el fondo.
O su poder, o el poder que tuvo Rusia alguna vez. Exacto, pero absolutamente. O sea, eso se vio el año pasado con el tema de Siria, claramente, que le dobló la mano a Obama en su minuto, cuando Obama dijo, sí, voy a atacar, y después dijo, no, en realidad voy a preguntarle al Congreso. El Congreso le dijo que no, y no fue, y Putin salió como el gran ganador en el tema sirio. Y luego con Edward Snowden, cuando claro, también era el más buscado por Estados Unidos, y el que le dio asilo finalmente fue Putin. Por lo tanto, efectivamente, Putin sí se está demostrando como
un líder y también
como el presidente de Rusia,
claro,
y que Rusia no es nada.
Y comentábamos en la mañana también los juegos de Sochi, que fueron fastuosos, que no sé si los juegos de invierno, que fueron realmente impresionantes. Bueno, y a partir de Rusia ganó el medallero, o sea, se presenta como algo, como una trata de rememorar este tema de la superpotencia. Es que y sí, lo está logrando, porque es un líder muy fuerte. Hoy día uno veía la foto así caminando ya con dos militares al lado, que era el ministro de Defensa y el otro no me acuerdo qué. Y uno ve que el gallo no va a dar su mano a torcer muy fácilmente.
Es que Rusia es muy poderoso.
Pero si es que uno dice, oye, esta cuestión va a escalar a un enfrentamiento de verdad entre aliado y ruso y cosas así, no creo que lleguemos a eso.
No, bueno, acuérdate que siempre está el factor China también. China ha sido siempre, ha estado un poco como con Rusia, pero China en estas cosas siempre se mantiene bastante al margen, y si China ruge, ahí también todos hablan. Por lo tanto, por el momento no es un tema, yo creo, tan global, así como que estemos, como dices tú, nuevamente en la Guerra Fría, no, para nada. Sin embargo, sí se están demostrando los nuevos poderes. Yo creo que hay un gran cambio en la ecuación del poder en el mundo en general, porque Estados Unidos durante mucho tiempo, las últimas dos décadas, fue claramente la única potencia. Y ahora, bueno, empiezan a rugir el resto.
Y Estados Unidos también, creo que en este sentido, los demócratas como Obama, y sobre todo Obama, que es un nuevo tipo liderazgo en Estados Unidos, son como más, entre comillas, débiles. O sea, le va a aguantar más, no va a llegar y mandar tropas como lo hubiera hecho un líder quizás republicano.
Sí, puede ser que, no sé si la palabra es débil, sino que Estados Unidos también en este momento ya está con sus propios problemas internos.
Por eso entonces, te dije débil entre comillas.
Está con otros intereses. Antes Estados Unidos tenía el interés de ser efectivamente y demostrar ser la potencia mundial y un poco, no sé si la palabra es jugar, pero sí meterse en distintos conflictos en el general en el mundo. Pero hoy en día Estados Unidos tiene sus grandes conflictos adentro también. Entonces también se tienen que volcar hacia sus propias fronteras.
Claro.
Bueno, es un tema largo de analizar y bien interesante, pero que efectivamente pega a la economía. Hoy día vamos a estar conversando con Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarket, sobre distintas empresas, distintas acciones, en realidad, de Facebook, de y con la compra de WhatsApp. Vamos a ver, sí, vamos a analizar eso, Apple, etcétera. 1:45 empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocio de Entel Empresa. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Entel, www.entel.cl/empresas. Y en Banco Penta todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio en sus inversiones. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Y muchos ya conocen el servicio parte de pago de Almagro. Los que no lo conocen, les recomiendo conocerlo. Lo pueden ver como de qué se trata en almagro.cl. Ustedes entregan su propiedad en parte de pago cuando compran una propiedad en Almagro. Y cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió al Santander desde el 2011. Santander, un banco para tus ideas. A propósito de Sampaoli, ya está la selección en Stuttgart, en Alemania, mañana.
¿A dónde? Stuttgart.
¿Y cómo le decís tú?
Stuttgart.
Ah, bueno, ahí. Oye, la oveja merino produce una lana superior a todo el resto de las especies y es usada para la fabricación de los hilos y las telas de alta calidad, incluyendo la mayoría de las telas que se usan en la confección de los trajes de Brooks Brothers. Por eso son tan buenos y tan recomendables.
Y Brooks Brothers, ¿viste que el gran Gatsby ganó el Oscar a la mejor ropa?
Sí, pero todo Brooks Brothers.
El mejor, claro,
a mejor,
por la participación de Brooks Brothers.
Bueno, ese reconocimiento. Bueno, vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo este martes 4 de marzo. 4 de marzo, cumpleaños de mi madre.
Mira, melliza, una amiga mía que saludé hoy día en la mañana.
¿También?
Sí, mira, y se parecen un poco, incluso, a la rubia. A la Leche Liu.
Mira tú, ahí está, celebrando. Medios destacan que Kartika Capital, accionista minoritario de Corpbanca, habría solicitado a los directores del banco reconsiderar la aprobación de la propuesta de fusión con Itaú Unibanco y a tomar las medidas apropiadas para iniciar un proceso de subasta que maximice el valor para todos los accionistas, lo que obligaría al banco brasileño a lanzar una OPA.
Con esa noticia, la acción no ha tenido reacción, al parecer.
Hasta el momento, claro.
Hasta el momento, Corbanca en 6.58, subiendo un 1%. La última transacción que tengo acá, que tengo que actualizar. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, afirmó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de las seis ramas del empresariado se trató el tema de la reforma tributaria planteada por el gobierno de Michelle Bachelet, la que debe ser más cuidadosa ante la desaceleración y preocuparse de no pegarle al crecimiento.
Y es Gener cerró el 2013 con utilidades por $201 millones. Esta cifra es cercana a la que la compañía tuvo durante el ejercicio del 2012, que también fue de $102.9 millones. El EBITDA de la compañía fue de $623 millones. Esta cifra es un 6% inferior al registrado en igual periodo del año previo.
Vladimir Putin sostuvo que no hay necesidad de intervenir militarmente en Crimea, pero aclaró que de desbordarse la situación, Rusia se reserva el derecho a hacerlo, y esto entre comillas, con todos los medios a nuestro alcance. Junto con esto precisó que Rusia no contempla la anexión de la República Autónoma.
El Ministerio de Finanzas, ahora de Rusia, anunció este martes la suspensión de la compra de divisas que destina al Fondo de Reservas del país debido a la volatilidad en los mercados financieros. El gobierno tenía previsto comprar divisas hasta finales del próximo mes de mayo por un total de $6 mil millones.
La Unión Europea anunció que mañana miércoles dará a conocer su paquete de ayuda a Ucrania. Bruselas ya había adelantado la posibilidad de una ayuda de 840 millones en el marco de un acuerdo de asociación que propuso a Ucrania, que fue rechazado por el depuesto gobierno en diciembre. Por su parte, Estados Unidos ayudará a Ucrania con la concesión de una ayuda de 1.000 millones de dólares para mantener su suministro eléctrico. También ayudaría al país en crisis a organizar y celebrar elecciones de acuerdo con los estándares internacionales.
Y en su primera aparición pública tras dejar la presidencia de la Fed, Ben Bernanke reconoció que el organismo podría haber hecho más para combatir la crisis financiera del país y que le costó encontrar la forma correcta de comunicarse con los mercados. Si bien hemos sido muy agresivos, dijo, creo que en el frente de la política monetaria podríamos haber sido aún más agresivos, según Bernanke.
Bueno, este es el negocio ya de Bernanke.
Ahora ya fue por cada conferencia hasta que fregó.
Claro. Ahora por cada conferencia que va, ¿esta a dónde fue?
No, esta no sé dónde fue. Claro, pues, pero lo que pasa es que a ti no te interesaría ver hoy día la visión de Ben Bernanke.
No, imagínate, ha sido un seminario que hoy viene Ben Bernanke, sí, y la gente paga y las empresas pagan.
Sí. La tasa a Ben Bernanke podrían traer, que no, los que nos estén oyendo, que traen así a grandes personalidades, sí, podrían traer a Ben Bernanke. Seguro. Eso sí que sería bueno. Bueno.
La tasa de inflación interanual de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se situó en enero en el 1,7%, una décima por encima del nivel registrado el mes anterior. La leve alza responde al mayor precio de la energía. Me parece alto. Esto es anual, ¿no? 1,7 anual, sí.
Sí, anual, ¿no? Ya, 1:51 p.m. Habitat me explicó y yo entendí que para trabajar en equipo con mi FP lo mejor es que yo mantenga informada y ellos me entreguen su análisis y estrategia, porque tu FP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. Y nosotros siempre les recomendamos Marqués de Casa Conchi y en general los vinos de Conchi Toro. Sin embargo, ya no somos solo nosotros los que los recomendamos, sino que además son reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, el Syrah, que es el que le gusta a Carlos, es el octavo mejor Syrah del mundo, el de Marqués de Casa Concha de Conchi Toro. Así es que no se lo pierdan. Vamos a conversar entonces, como les decíamos al principio, con Sebastián Valdivieso, trader de Penta Market. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Marlene, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Sebastián.
Sebastián, mientras estábamos todos de vacaciones, se supo una noticia, la de que Facebook había comprado WhatsApp. No la alcanzamos a analizar. Y bueno, para hacer un poco cómo está la acción en estos momentos de Facebook, está en $68, subiendo un 25% en lo que va de este año, o sea, desde en estos dos meses. ¿Y qué es lo que... y hoy día subiendo un 1,91%. ¿Qué estás viendo tú, Sebastián, en Facebook? En general, tú has sido bastante escéptico con la acción.
Absolutamente escéptico, y me he equivocado gigantescamente con Facebook, Marlene. Así que la verdad es que sí, en este momento Facebook sigue subiendo. Si bien en un principio tuvo una caída importante, puede tener una recuperación mucho mayor, y en definitiva esto está reflejado porque yo diría que a nivel, parte de lo nivel de lo macro, yo diría que parte porque las condiciones macroeconómicas han mejorado, porque la Reserva Federal contribuyó a que los mercados se mantuvieran estables en momentos difíciles, y eso llevó a que los inversionistas recuperaran la confianza y, en definitiva, lo que se llama a veces en el mercado el apetito por riesgo. Cuando los inversionistas están con apetito por riesgo, buscan precisamente este tipo de compañías de mucho más riesgo. Facebook no ha dejado de ser riesgosa, es una compañía tremendamente compleja de comprar a estos precios, a este valor que tiene hoy día en el mercado, que es de en torno a $165 mil millones, cuando apenas tiene ingresos por en torno a $1.500 millones anuales. Entonces, la verdad es que es una compañía muy riesgosa, pero cuando los inversionistas están con apetito por riesgo, buscan precisamente estas compañías porque buscan altos retornos a cambio de altos riesgos. Y eso es lo que ha llevado a Facebook a ser una de las favoritas, y no solamente Facebook, sino que a toda la industria de estas compañías, por ejemplo Twitter, por ejemplo LinkedIn, que son compañías que no tienen ingresos o que tienen ingresos muy bajos en comparación a lo que valen, y por lo tanto son enormemente caras y de alto riesgo. Pero, como dije, cuando hay apetito por riesgo, se busca esto precisamente para obtener retornos mayores, y eso es lo que está pasando y es lo que está explicando esencialmente la subida de Facebook. Yo creo que esta subida en el corto plazo se va a mantener, pero por supuesto que va a venir seguida de una caída más que significativa. Yo creo que Facebook, tanto Facebook como Twitter, como LinkedIn, por ejemplo, en esta industria yo diría que son compañías que no van a lograr sostener sus valorizaciones. Hay que entender que en la bolsa una cosa es que el mercado llegue a un cierto, a una cierta valorización, toque ciertos precios, pero otra cosa es que los mantenga o los sostenga, y yo creo que esa es la gran diferencia que hay que entender o hacer, y por eso es que yo creo que Facebook tiene una compañía para trading, o sea, una acción para trading, pero no para inversión. A mí me parece que la inversión en Facebook a estos precios es tremendamente cara y vas a necesitar muchos años y mucho éxito de Facebook para recién justificarla, por lo tanto no me parece una buena alternativa.
Oye, Sebastián, bueno, la noticia que salió en febrero fue la compra en 19 mil millones de dólares de la plataforma de WhatsApp, que es una plataforma, tengo entendido, que fue creada en Israel, que tiene alrededor de 32, 36 empleados, que tiene varios millones de usuarios. Acá vemos varios que lo usamos a diario y que ya pasó a ser
Hoy en día un boom.
Sí. Parte esencial del
día a día.
Del día a día. Pero en este minuto no genera ni uno.
Así es.
Entonces, yo le comentaba a Carlos Lavín en la mañana que me hace rememorar un poco la burbuja internet.
Exactamente.
Del año 2001, cuando habían compañías con muy buenas ideas, con varios usuarios, pero que tampoco generaban ni uno, y hasta que quedó la crema. ¿Cómo ves tú, en términos generales y específicos de esta compra, este fenómeno que está pasando ahora?
Bueno, lo de la compra de por parte de Facebook, una compañía tremendamente sobrevalorada en el mercado a un precio tremendamente sobrevalorado a WhatsApp, es una consecuencia precisamente de este boom y esta especie de burbuja que yo creo que está generando y que va a explotar más temprano que tarde, que tiene que ver con esto de apostar por el potencial de crecimiento, apostar por las grandes bases de usuarios, aunque no ganen un solo peso, aunque o un solo dólar, y que tengan modelos de negocio relativamente débiles o directamente no los tengan. Yo creo que en esos contextos, a mí me parece que Facebook está haciendo esta compra, insisto, entusiasmada por lo que ha pasado con su propia compañía, pero a mí me parece que es una mala compra. Facebook ha comprado en 19 mil millones de dólares a WhatsApp, que tiene 450 millones de usuarios, por supuesto es una base muy grande, pero si uno saca la cuenta básica, está pagando $42 por usuario. Eso significa cuando WhatsApp no genera un dólar o genera muy poco por usuario anual. De hecho, recién ahora está dándose este tema de cobrar un dólar por usuario al año, y eso significaría que el revenue generado sería un dólar por usuario cuando está pagando 42. Ahora, por supuesto que ellos están apostando al potencial de crecimiento de WhatsApp, y ellos apuestan a que si WhatsApp ha tenido un crecimiento, que eso sí es importante, un 72% en el último tiempo en su base de usuario, y es la aplicación que más crecimiento ha tenido en la industria de las aplicaciones, entonces ellos están apostando que, por supuesto, incorporándose con los usuarios de Facebook, esto llegue en torno a 1.000 millones de usuarios, por ejemplo. Pero aunque tuviera 1.000 millones de usuarios, estaríamos pagando, hasta Facebook pagó $19 por usuario, y lo que parece bastante caro considerando lo que genera. Ahora, La expectativa de ellos es, por supuesto, hacer un cambio en el modelo de negocio de WhatsApp, y ese cambio de modelo de negocio puede venir principalmente en dos líneas. Una, el potencial advertising, digamos, la publicidad, aunque los dueños de WhatsApp dijeron que eso no iba a darse y que Facebook había hecho la promesa de que no iba a ser así. Sin embargo, Facebook también hizo la promesa de que no iba a ser así con Instagram, y sin embargo, a los 18 meses de que compró Instagram, incorporó la publicidad a Instagram. Así que difícilmente lo vaya a hacer acá distinto, porque la otra alternativa sería tener un servicio premium. ¿Por qué? Porque WhatsApp también, la idea es que después incorpore las comunicaciones por voz, es decir, Facebook está entrando un nuevo mercado que es el fondo de la telefonía, y eso puede ser también, por supuesto, una ventana grande que se le abre, y esa es la razón por la que los inversionistas en general lo están tomando bien. Sin embargo, el cobro en este tipo de servicios es algo que en general los usuarios no toman bien. Los usuarios les gusta tener aplicaciones gratis, sí, y eso es la verdad. Inclusive está estudiado psicológicamente, en términos de psicología, que cuando la mayoría de la gente, tú le pones algo gratis y algo que vale aunque sea un dólar, la gente en general tiende a elegirlo gratis, porque tiene la impresión de que no está perdiendo nada. Y entonces la gente en estas aplicaciones por internet normalmente ya se acostumbró a la idea de que sean gratis. Y si es que te cobran un dólar, no es que se quieran ahorrar el dólar, sino que prefieren simplemente elegir la la competencia, que normalmente tiende a ser gratis como otras aplicaciones como Line, como Telegraph. Y ese es uno de los, problemas que tiene esta compra, porque claro, están adquiriendo una base de usuarios gigante, eventualmente puede seguir creciendo, pero estas compañías son tremendas, o estas aplicaciones son tremendamente pasajeras. Hay que recordar que WhatsApp nació el 2009 y ya han surgido montones de otras aplicaciones similares, algunos ya se están trasladando a otras, como por ejemplo Line, Telegram, Viber, WeChat y otras. Hay en torno a 10 aplicaciones que son competencia de esta compañía. Y cuando se da este fenómeno de compras por 19 mil millones de dólares de una compañía que tiene 30 o 50 empleados, que nació hace 4 años, también genera incentivos a nuevos emprendedores a lo largo de todo el mundo que dicen, oye, a mí aunque me pagaran la mitad de eso yo sería feliz, y están ya creando nuevas aplicaciones y nuevas alternativas que van a ser competencia en el corto plazo para WhatsApp. Así que a mí me parece que Facebook está llegando tarde, entre comillas, está pagando mucho, y eventualmente, si bien el rally de la acción puede seguir en el corto plazo, a mí me parece que en el mediano o largo plazo le va a pasar la cuenta de haber pagado muy caro.
Antes tenemos que terminar, Sebastián, porque ya estamos a la hora. Sí. Corto. Con lo que siempre analizamos contigo, Apple está cayendo año a la fecha un 5,25%, está en 530, eso sí, está en 531, o sea, bastante más alto de lo que la vimos en su minuto. ¿Qué se espera este año para Apple, así, en breve?
Mira, yo creo que lo más importante que está haciendo Apple en este momento es entrar a la industria del automóvil a través de una tecnología nueva que se llama CarPlay, que está trabajando principalmente con Ferrari, con Mercedes-Benz y con Volvo, y que para los autos de este año y para el próximo año piensan lanzarlo más masivamente a Peugeot y otras marcas. Y eso yo creo que es un avance súper importante, en mi opinión. Creo que es la decisión más estratégicamente significativa que ha tomado Apple en el último tiempo. Yo creo que es mucho más importante que el famoso iWatch y otras alternativas que pensaron en un momento, porque creo que la industria del automóvil en términos generales va hacia allá, va hacia la tecnologización, hacia la computarización de los autos. Creo que en definitiva Apple está dando un golpe importante, o está avanzando un golpe importante, y creo que tiene una industria para crecer muy significativa, y en ese sentido me parece que es una movida estratégica muy buena. Y yo creo que Apple, en ese sentido, la acción de Apple ya no es para estar apostando corto, por supuesto, sino que yo creo que hay que retomarla con cierta cautela, pero retomarla largo, y es lo que venimos hablando hace unos meses.
Perfecto, Sebastián, muchas gracias por esta conversación.
Igualmente, que te invito.
Gracias, Sebastián.
Conversábamos entonces con Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarket, sobre primero que nada Facebook y luego sobre Apple. Y yo les cuento a ustedes que el nuevo Port Center Santiago tiene 4.500 metros cuadrados dividido en 4 amplias plantas y una espectacular terraza con vista panorámica, convirtiéndose en el Port Center más grande y moderno de Latinoamérica. Partan bien el año y vayan a conocer este Port Center en Avenida José Alcalde Delano, 10.461 en Loba Nechea. Llegamos al final de esta... Pentamarkets. ¿Qué nos trae Pentamarkets para este año, Cristian?
De todo, commodities, acciones.
O sea, más de 4.000 instrumentos financieros en los cuales ustedes pueden...
Sí, y con tres días bastante exitosos.
Invertir desde su computador. Así es que entren a www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Esta tarde, Cristian Camus les cuenta a todos ustedes cómo cierran finalmente los mercados. Y que
nos tengan
una buena tarde.
Adiós.
Chau.